Bueno, ahí vemos a la ministra de la Mujer. Ahí vemos a Cintia Figueredo, que ya abre el evento oficialmente aquí desde Palma Aroga. Adelante.
Un poco para amenizar esta mañana. Iniciamos el mes naranja, el mes de la lucha contra la violencia. Es importante siempre recalcar que la lucha la realizamos todos los meses, no solamente el mes de noviembre, pero nos llama a reflexionar con mayor profundidad este día. Y quiero empezar diciendo y manejando datos estadísticos, y es importante que cuando hablamos del tema de violencia lo hablemos en base a un sustento científico, en base a datos fidedignos. Si pueden pasar la lámina, por favor. Pero sobre todo de que los datos sean realmente de fuente de confianza. En este caso, podemos hablar de que el 78,5% de las mujeres mayores de 18 años han sufrido algún tipo de violencia. Eso lo señala la ENSIMU, que es la encuesta nacional sobre la situación de las mujeres del Paraguay, que fue llevada y relevada, trabajada y analizada por el INE. De estas mujeres, el 86,5% son mujeres de entre 18 al 29 años, que son las mujeres que es la franja etaria de mujeres que visualizamos que sufren más violencia, y posteriormente a esa edad ya va disminuyendo los índices de violencia, o por lo menos es menor la incidencia en mujeres mayores a esa edad. Lo que sí podemos ver es que de cada 3 mujeres, por lo menos una ha recibido o ha vivido violencia en el ámbito familiar. Podemos observar también en la lámina el tipo de violencia que reciben las diferentes mujeres, siendo la violencia sexual la mayor en registrarse en esta encuesta de la situación de mujeres de violencia, ascendiendo al 60,9% de este tipo de violencia, seguido con la violencia psicológica, alcanzando el 57,8% de violencia. La violencia física es el otro tipo de violencia que visualizamos en esta encuesta que ha recogido estos datos. ¿Por qué es importante basarnos en estadísticas fehacientes? Porque sencillamente nosotras necesitamos tener una base científica para poder elaborar políticas públicas y poder ejecutar esas políticas públicas con esos resultados que nosotras estamos buscando. Si no tenemos un sustento científico, unos datos estadísticos fehacientes, no podemos nosotras trazar una línea o un camino a donde poder llegar. ¿Cuáles son algunas pistas que se necesitan seguir para poder avanzar en esta erradicación? Es la necesidad de modificar prácticas y creencias culturales. Nosotros podemos tener todas las herramientas desde el Estado, podemos tener todas las políticas, pueden existir todas las leyes, pueden intervenir todas las instituciones en los sistemas de protección, pero tenemos que tener un cambio cultural generacional, y eso solamente lo vamos a conseguir cuando todos los paraguayos y las paraguayas, sin distinción, podamos entender de que la educación de nuestros niños y de nuestras niñas es la base y el cimiento de esta construcción que nosotros necesitamos cambiar imperiosamente. Y eso va ligado al segundo ítem, que es la desigualdad de la sociedad. Cuando nosotros podamos y entendamos que tenemos que educar de manera igualitaria a nuestros niños y a nuestras niñas, vamos a tener hombres y mujeres en condiciones de igualdad, o vamos a crear esos adultos, van a crear esas condiciones de igualdad para que nuestra sociedad realmente pueda ser esa sociedad que tanto anhelamos. La tercera pista o el tercer hito para poder avanzar es la necesidad también de conocer cómo sufren las violencias nuestras mujeres indígenas. Nuestras mujeres indígenas es un tema, o la violencia que sufren las mujeres indígenas es un tema muy relegado por muchísimos años. Es un trabajo que desde el Ministerio de la Mujer, y voy a profundizar un poquito más adelante, se viene realizando y se tiene avances realmente muy significativos. Y el cuarto punto es un pacto social contra la violencia. Cuando entendamos que ese pacto social, o que todos los actores de nuestra sociedad tienen que involucrarse desde el sector privado, desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, todas las instituciones del Estado y todos los que componen la sociedad paraguaya, en que el respeto del derecho humano y especialmente de nuestras mujeres tiene que ser el horizonte y el rescate de los valores. Ese día, ese gran pacto social, vamos a poder erradicar esto que hoy nos azota, que es la violencia hacia las mujeres, las adolescentes y las niñas. Siguiente. Acá tenemos una síntesis de los servicios prestados con un corte a septiembre del 2024, de todo lo que ha realizado, todos los servicios que ha brindado el Ministerio de la Mujer. 13.139 servicios de atención ha sido realizado en total por el Ministerio de la Mujer, a través de cualquier dependencia o boca de servicio. Y se ha realizado también algo muy interesante y algo en donde nuestros esfuerzos están abocados en el primer momento de la lucha contra la violencia, que es la sensibilización y la prevención, y ha llegado a más de 8.700 personas. De eso podemos desagregar también referente a los servicios, y vamos a hablar que estos son números exclusivamente de servicios brindados en atención hacia la violencia de las mujeres. 2.993 mujeres han acudido al módulo de violencia en el Centro Ciudad Mujer. Se ha desarrollado 5.339 servicios en esta área, y se componen en asistencia psicológica, asistencia legal, asistencia social, acompañamiento y presencia también en los casos. A través del SEDAMUR se ha atendido a 1.122 mujeres con un total de 3.432 servicios en las mismas áreas, área psicológica, legal, social. También podemos hablar de los centros regionales habilitados en los diferentes departamentos, una en Alto Paraná, Canindeyú, otra en Amambay, San Pedro de Lecuamandeyú, Filadelfia, y se atendió a 1.290 mujeres con un servicio de 2.403 servicios. En total, desde enero hasta septiembre, el Ministerio de la Mujer, desde sus diferentes servicios o de sus diferentes centros, ha atendido a 5.405 mujeres. Eso equivale a 600 mujeres por mes, 150 por semana, 30 por día. En el Centro Ciudad Mujer se ha atendido a más de 340 mujeres al mes. En el Centro SEDAMUR se ha atendido a más de 125 mujeres al mes. En los centros regionales se ha atendido a 143 mujeres al mes. Y a nivel país se ha tenido una atención de 600 mujeres que han sufrido violencia en algún momento en sus vidas, en solamente en estos meses. Estos son números que tenemos que tener en cuenta, porque son números que al llegar al Ministerio de la Mujer y al tener esa asistencia o psicológica o legal, están salvando su vida porque están pidiendo ayuda. Entonces son números de que nos tiene que llamar a la reflexión también, de que los servicios, si bien han llegado, también son más de 5.500 mujeres que están sufriendo violencia en apenas 9 meses. A través de la línea SOS se ha recibido 5.654 llamadas, de las cuales 2.600 son referentes a violencia. En el albergue Mercedes Sandoval se ha evacuado o se ha atendido a mujeres en situación de violencia, con 673 mujeres a 101 mujeres y sus hijos. Y también en el tema de trata de personas se ha atendido a 42 mujeres. En cuanto a la jornada de prevención y sensibilización con Noviazgo sin Violencia y con el taller de todos los meses, son noviembre, se ha llegado a más de 15.600 personas, entre hombres, mujeres, jóvenes, adultos, en una tarea muy tesonera de poder prevenir con tiempo y de sensibilizar a la ciudadanía de qué es la violencia, cuándo sufrimos violencia. En el caso de sufrir violencia, ¿dónde acudir? ¿Cuáles son los lugares de ayuda? ¿Dónde realizar la denuncia? Y sobre todo, de que la mejor herramienta en combate de la lucha de la violencia es la prevención. En cuanto a la rectoría, es algo muy importante de entender. La misión institucional. La misión institucional del Ministerio de la Mujer es lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Cuando nosotros entendamos que la construcción del Paraguay lo tenemos que realizar de la mano conjunta, ese día avanzamos y hemos ganado todas las batallas que podamos enfrentar. Es importante también mencionar que es el Ministerio de las Mujeres el órgano rector de la Ley 5777. Y también es algo muy importante mencionar de que el Ministerio de la Mujer coordina la Mesa de Prevención y Combate a la Violencia contra las Mujeres, conocida como la Mesa PREVIM. Y acá quiero detenerme un segundo hablando de la mesa PREVIM, que es una mesa conformada por las diferentes instituciones que intervienen en el sistema de protección de las mujeres en situación de violencia. La mesa PREVIM ha tenido varios avances este año y ha sido reactivada y activada cuantas veces se necesite y así sea necesario. Ha trabajado muy fuertemente en temas puntuales como ser el proyecto y la revisión del estudio y la recomendación del anteproyecto que crea los juzgados y los tribunales especializados en materia de violencia contra las mujeres. También ha trabajado en el protocolo PROMUVI, que es el protocolo de acción interinstitucional ante la muerte violenta, tentativa de muerte y violencia de alto riesgo contra las mujeres realizadas por sus parejas o sus exparejas. Y es algo que a mí me enorgullece muchísimo, es la activación de las mesas departamentales, las mesas PREVIM departamentales, aparte de la nacional, es para nosotras una herramienta en donde la política llega realmente a territorio y se transversaliza y sobre todo se deja instalado las capacidades en la administración gubernamental a través de la Secretaría de la Mujer, de las gobernaciones y los centros regionales. Tenemos instaladas en las mesas PREVIM en Alto Paraná, Canindeyú, Amambay, Boquerón, San Pedro. También tenemos en Guairá, Caguazú, Concepción, Ñembucú, y cordillera. También se ha iniciado los trabajos en las mesas distritales de Santa Rita, Hernandarias, Villa Hayes, y tengo entendido que en San Ignacio Misiones están cerrando el acto administrativo para poder también instalar, para poder formalizar realmente, porque ellos ya lo tienen, para formalizar esa mesa interinstitucional en donde pueden también ellos valorar, evaluar, coordinar tareas de tal manera a que el sistema de protección y la reacción de las instituciones sean la adecuada. Otro punto también que quiero rescatar es lo que menciona la ley 5777 en el artículo 26, que establece la obligatoriedad de contar con casas acogidas para mujeres en situación de violencia. Se ha concretado uno de los anhelos de las mujeres de Alto Paraná y del funcionariado también de Alto Paraná, del servidor público, con la construcción pronta en un trabajo articulado muy de cerca con la gobernación de Alto Paraná y con el gobernador Landi en el modelo integral de centro regional y albergue para mujeres en situación de violencia, con un espacio también de capacitación para las mujeres, para todas las mujeres de Alto Paraná. Es un trabajo en donde se viene luchando hace más de 10 años y se está concretando la palabra inicial de la construcción de este modelo en este mes de noviembre. Paralelamente, también los gobernadores, luego de una reunión interinstitucional que hemos tenido y mantenido con ella, con ellos, en un trabajo muy de cerca, se ha inaugurado el albergue del departamento de Boquerón, de Concepción, y hace unas semanas también la de Ñeembucú. Como les mencioné desde el principio, para mí la mejor herramienta personalmente y profesionalmente que tenemos en el Ministerio de la Mujer y que involucra a todas las instituciones del Ejecutivo y a todos los poderes del Estado, como bien nos menciona el presidente Santiago Peña, desde el Gobierno Nacional, articulando muy de cerca con los otros ministerios, hemos trabajado y nos hemos trazado una vara y una meta muy alta en lo que es la prevención de la violencia hacia las mujeres, adolescentes y las niñas. Y ahí tenemos dos franjas etarias por la cual trabajamos muy de cerca. Una es la de adultos, con la capacitación de todos los meses, son noviembre, en el cual lo que realizamos es instalar o poder instalar en los adultos, desaprender lo aprendido sobre lo que son algunas costumbres o malas costumbres, hablar sobre el tema de violencia, qué es violencia, cuándo se da la violencia, las señales en especial, dónde acudir, lo que es la ley 5777, entre otros temas. Y otro taller muy interesante que se ha revivido, creo yo, con muchísima fuerza en la juventud y en los adolescentes, especialmente en los adolescentes que cursan los tres últimos años de la media de los colegios, en Noviazgo sin Violencia. Noviazgo sin Violencia ha llegado a más de 14 departamentos en este año 2024. En lo que hace es promover esos valores de respeto mutuo que se tiene desde el noviazgo, de tal manera a construir realmente una relación sana y que estos jóvenes entiendan lo que es realmente la relación y la construcción que se tiene que lograr entre hombres y mujeres. Por supuesto, también se ha trabajado con los medios de comunicación a través del programa Lentes Lilas, que busca que los medios de comunicación puedan utilizar esta herramienta de tal manera a comunicar de manera adecuada con mensajes claros y respetuosos ante la situación que está pasando la mujer víctima de violencia. Importante también acá mencionar que nuestra ley nos señala la confidencialidad de la víctima en resguardar su identidad y por sobre todo la deuda que tenemos con ella, con ellas, y el respeto que tenemos que tener con las mujeres víctimas de violencia en no revictimizar al momento de volver a contar, recontar y volver a contar esos hechos de violencia que muchas veces lo que hace es ahondar su herida y su dolor. También se ha trabajado en materia de violencia y deporte, acoso y deporte, sobre todo en lo que es la... ¡Ay! Me comí un flyer. Perdón. Está la campaña Tapaboca 37, son otros aliados, la cadena Punto Farma. Esta campaña lo que busca es tener una boca más de auxilio o de llamada de ayuda, donde las mujeres pueden acudir a la farmacia como un lugar no típico de solicitud de ayuda o de denuncia, de tal manera a que ellas, las colegas de Punto Farma puedan activar el protocolo existente y puedan solicitar ayuda al Ministerio de la Mujer. La campaña Tapaboca ya tiene varios años, son 4 años de vigencia y realmente nos ha servido para salvar en muchas ocasiones alguna vida. Otros aliados que venimos trabajando muy de cerca este año es la erradicación de la violencia en el deporte. Siguiente. Con la APF hemos culminado un trabajo de más de 6 meses en el cual lo que hicimos es realizar el primer protocolo de atención al acoso o a cualquier tipo de violencia en el deporte. Se realizaron capacitaciones y en este mes de noviembre, el 26 de noviembre, se va a lanzar este protocolo. Este protocolo de atención a la violencia y acoso a mujeres, niñas y adolescentes es el primero en la región y es el primero en la FIFA. Es un protocolo que ya se está queriendo utilizar a nivel de otras federaciones en la región y la FIFA también ha solicitado una reunión de tal manera a poder conocer que establece este protocolo y poder también implementarlo seguramente en sus asociaciones. El otro avance en materia de violencia es el trabajo realizado con mujeres indígenas. Este trabajo fue realizado con el Instituto Paraguayo de Indígenas, en el proyecto Abriendo Caminos, pero no solamente con el instituto, sino que también en primer lugar lo pusimos como un foco un foco del camino a las mujeres indígenas, a las mujeres líderes indígenas. Hicimos varias jornadas en primer lugar con ellas. Con ellas se elaboró un manual de capacitación, pero con ellas lo que se buscó es trabajar los protocolos de diferentes instituciones. Y de vuelta volvimos a realizar lo que siempre nos dice el señor presidente, es trabajar con las demás instituciones y así lo hicimos. Se involucraron 7 instituciones, entre ellas el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, la Policía, el Ministerio de la Niñez, la Fiscalía, la Defensoría Pública, el Ministerio del Interior. ¿Y qué es lo que se hizo? Fue sentarnos en una mesa de trabajo, las mujeres indígenas con las técnicas del Ministerio de la Mujer y otras técnicas de las diferentes instituciones. Se elaboraron 7 mesas. En este momento estamos en la etapa de cerrar los actos administrativos de los cambios y las mejoras que se realizaron de los protocolos que ellas mismas sugirieron, revisaron, analizaron, reflexionaron y dieron su parecer en las mejoras de esos protocolos. algo también es sumamente importante que con ella se elaboró el manual de capacitación sobre la atención a las mujeres indígenas, que esto va dirigido a funcionarios públicos. Son 4 cuadernillos, uno es de formadores, otro es de formador de formadores y otros 2 que son para servidores públicos en general que se encuentran en atención a víctimas, mujeres indígenas. Tuvimos muchísimos aprendizajes desde lo que es lo cultural, que creíamos nosotros que ellas vivían, pero realmente no era así. Entonces yo insto a todas y les invito a inscribirse, seguramente van a estar abiertas muy prontamente en el Instituto Tapeyo Yará del Ministerio de la Mujer, de vuelta esta capacitación que en primer lugar está, en este primer momento está para los servidores públicos. Hoy van a recibir su certificado 30 policías, los primeros 30 policías que han realizado esta capacitación. Así que esperamos que muy pronto podamos tener de vuelta abierta esta capacitación para los demás servidores públicos. Otros aliados para nosotros y muy importantes son las empresas privadas. Se ha realizado una capacitación denominada Construyendo Igualdad, es el primer paso a la certificación que cuenta el Ministerio de la Mujer, denominado Sello Empresa Segura, Libre de Violencia y No Discriminación contra las Mujeres. Lo que buscamos acá es generar justamente esa concienciación también del espacio laboral. Necesitamos espacios seguros, necesitamos espacios en donde las mujeres puedan desarrollarse en condiciones de igualdad, así que esta certificación también está abierta para las otras empresas privadas que en este momento puedan realizar o solicitar esta certificación. Por otro lado, nuestros grandes aliados siempre son los policías. La Policía Nacional ha realizado unos talleres de capacitación sobre violencia contra las mujeres para mejorar con eficacia, calidez y calidad las respuestas que tienen ellos ante situaciones de violencia. Este curso que fue realizado en este año, se han recibido la semana pasada 720 agentes policiales. Lo realizamos con la colaboración de FIAP y con la Unión Europea. Por supuesto, con la articulación de la Comandancia Nacional, el Ministerio del Interior y el Instituto Superior de Educación y CEPOL. Buscando, por supuesto, mejorar la atención en el sistema de protección, se viene realizando un trabajo arduo, muy, muy detallado con el MITIC para poder implementar el sistema de la ruta de la denuncia, utilizando la tecnología a nuestro favor. Lo que estamos buscando es que esa denuncia pueda ser una denuncia informatizada y que podamos acceder en tiempo real en qué estadio se encuentra la denuncia de alguna víctima de violencia, de tal manera a poder determinar las acciones o las siguientes acciones a seguir. Eso viene muy vinculado con un mandato de ley que es el RUVIC, que es un sistema unificado estandarizado del registro de la violencia, es un repositorio de datos. Teniendo nosotros el software de la denuncia, además de poder visualizar en tiempo real en qué estadio se va a encontrar la denuncia, también vamos a tener datos con fuente fidedigna, con base científica, de tal manera a poder también determinar ciertos criterios o ciertas variantes que tiene los diferentes casos de violencia. Quiénes son más acechados, dónde, la hora, la temperatura, datos como, por ejemplo, cuántas denuncias ingresan por la fiscalía y concluyen en una investigación fiscal, o cuántas denuncias que se encuentran en investigación tienen realmente en el Poder Judicial, o cuántas causas abiertas o investigadas pueden llegar a tener sentencia. Son datos que nosotros nos precisamos de tal manera a poder también avanzar en lo que es la construcción de políticas públicas. Así que tanto el software que se trabaja con MITIC del sistema para la denuncia, como el Rubik, son grandes avances para el sistema de protección. Sumado, por supuesto, los albergues que se instalaron desde las diferentes gobernaciones y los centros regionales también. Siguiente. Bueno, mencionar, recordar, en primer lugar, que la lucha contra la violencia no es solamente en noviembre, son todos los días del año, pero en este mes de noviembre vamos a tener, además de las capacitaciones en las diferentes instituciones a través del SEDAMUR y del Viceministerio de Protección de los Derechos de las Mujeres, vamos a tener ciertas actividades puntuales, como ser la de hoy. El 13 de noviembre vamos a tener la entrega de certificados de empresas que participaron en el programa Construyendo Igualdad, que es la primera fase para el sello Empresa Segura. El 20 de noviembre vamos a tener una reunión de altas autoridades donde las instituciones que tengan su acto administrativo de sus protocolos mejorados en trabajo conjunto con mujeres indígenas van a tener la oportunidad de presentar a toda la ciudadanía esos avances y esos logros que tanto anhelamos con las mujeres indígenas. El 22 de noviembre y el 23 de noviembre vamos a tener el descubrimiento del mural impulsado con la CAF. Una va a ser en Concepción y la otra va a ser en Calle Palma. El 22 va a ser en Concepción y el 23 va a ser en Calle Palma. El 25 de noviembre vamos a tener actos centrales en los 5 centros regionales, tanto en Alto Paraná, en Ciudad del Este, en Pedro Juan Caballero, en Curuguatú, en Filadelfia y en San Pedro de Licuamandillo. También vamos a tener acá en Asunción un acto central por el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres, con una fuerte capacitación en sensibilización, y espero poder presentarles en conjunto con otras instituciones los logros que hemos llegado a realizar en lo que es la mejora del sistema de protección. El 26 de noviembre también vamos a realizar la presentación del protocolo de actuación en los espacios seguros en el deporte contra el acoso y la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes en conjunto con la APF. Cuentan también con estos instrumentos que tenemos de manera impresa, pero también de manera digital. Lo pueden solicitar en la Dirección General de Comunicaciones. Son folletos muy interesantes en donde nos llama a la concienciación, como ser el violentómetro, la fase de violencia. También nos muestran la ruta de la denuncia, los lugares de atención o dónde acudir también a nivel nacional, como también los servicios que pueden tener a través de SOS Mujer 137. Algo muy importante que destacar son los centros de atención del Ministerio de la Mujer, son centros zonales, departamentales, en donde puedan acudir las mujeres en situación de violencia y otras para la asistencia psicológica, asistencia legal, asistencia social. También realizan capacitaciones de formación y también talleres de sensibilización, como ya habíamos mencionado. Pueden solicitar desde el Centro Ciudad Mujer en Villa Liza, desde Asunción en el Centro SEDAMUR y Trata de Personas. Tenemos uno en Boquerón, en la ciudad de Filadelfia, en San Pedro de Licuamandiyú, en el departamento de San Pedro, en la capital de Amambay, Pedro Juan Caballero, en Canindeyú, en el departamento de Canindeyú, en el distrito de Curuguatú, y en Alto Paraná, en Ciudad del Este. Este es un número que no hay que olvidar. El 137 es una línea gratuita de contención y de asistencia contra la violencia. Acá van a encontrar profesionales psicólogas, van a encontrar asistencia legal, apoyo psicológico, que es sumamente importante. Se atiende 24 horas los 7 días de la semana. Es una línea gratuita y, por sobre todo, aclarar que es una línea de ayuda. Y antes de culminar, nada más agradecer a todas por su interés, a todos por su interés, y llamar a, una vez más, a luchar contra la violencia, a construir ese Paraguay que soñamos de la mano entre hombres y mujeres, y por sobre todo a educar en igualdad a nuestras niñas y nuestros niños. En nuestras manos realmente está mejorar la generación venidera y que la violencia en el Paraguay realmente sea solamente una historia nefasta en nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministra Cintia Figueredo. Queremos también agradecer en este momento especialmente a Paraguay TV y Radio Nacional por la transmisión en vivo que están haciendo. Realmente desde tempranas horas están transmitiendo, bueno, el programa que se llama La Mañana Nacional, que está conducido por Carmen Insaurralde, Cristina Martínez y Héctor Rivero. Así que muchas gracias por estar transmitiendo en directo esta presentación. Muy bien, vamos ahora a la colega uruguaya que ya está conectada. Escucharemos de manera virtual una presentación. Ella es especialista en comunicación e incidencia de la Oficina Regional de las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, Constanza Narancio, quien nos va a compartir un trabajo que han desarrollado sobre titulares sin sesgo.
Buenos días, colegas. Buenos días a todos y todas. ¿Me están escuchando bien desde ahí?
Sí. Súper bien, sí.
¿Me confirman? Perfecto. Bueno, bien. Celeste, tú vas a pasar la presentación, quizás la que les compartí, porque a mí ahora se me va a complicar un poco. Así bueno, que, si quieren. Está.
A ver,
igual les voy contando.
Empezá, Constanza, que yo me encargo de ver lo de la presentación.
Gracias, Celeste. Bueno, que saludo a todos los periodistas y a las y los periodistas que están hoy aquí para nosotros, y también a la ministra Celeste, muchas gracias, y a mi colega Marlene. Para nosotros en ONU Mujeres es súper importante el vínculo con los periodistas, porque sin duda que al final de todas las líneas de trabajo, o incluido en todo el recorrido de estas líneas de trabajo, necesitamos tener a los medios de comunicación y a todos los trabajadores y trabajadoras unidos en esto de luchar, en este mandato de eliminar la violencia hacia mujeres y niñas. Sin duda que es algo que se ha hecho muy característico de nuestras sociedades, y realmente hay que trabajar para reconstruir, restablecer un contrato social que no discrimine y no ejerza violencia hacia las mujeres. El año próximo se cumplen 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing. Quizás algunos lo tengan presente, es que es cuando se celebró la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 1995, y se estableció la principal guía de trabajo para avanzar los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Y en esto me lo quiero mencionar, porque hay un apartado especial en el que se habla de la mujer y los medios de comunicación, que lo que la demanda era que se produjeran materiales que tuvieran a las mujeres en lugares, en posiciones de liderazgo, en otros espacios, asumiendo otros roles que no fueran los roles adjudicados al género, como las tareas del hogar o qué sé yo. Entonces, se decía, y este párrafo me parece importante, era alentar a los medios de difusión a que se abstengan de presentar a la mujer como un ser inferior y de explotarla como objeto sexual y bien de consumo, en lugar de presentarla como un ser humano creativo, agente principal, contribuyente y beneficiaria del proceso de desarrollo, y fomentar la idea de que los estereotipos sexistas que se presentan en los medios de difusión son discriminatorios para la mujer, degradantes y ofensivos. Bueno, este punto de partida quiero como que lo tuvieran presente. En esa línea, nosotros desde UNO Mujeres en la oficina regional empezamos a compartir una campaña en redes que tenía que ver como un titular tenía un sesgo de género y cómo ese titular se podía corregir y entonces no generar esto, ¿no? Porque a veces uno tiene tan incorporado y tan normalizado ciertas prácticas y ciertas como que no ni siquiera percibe cómo está promoviendo una cultura de la violencia contra las mujeres. Entonces lanzamos titulares sin sesgo, que era justamente esta campaña, que no solo tuvo campaña, también tuvo una activación. En Uruguay lo que hicimos fue convocar a los medios de comunicación, a referentes, a instituciones y demás, a el 17 de diciembre, que era un jueves, sacar un titular errado y luego la corrección de este titular para mostrar cómo, porque además también tenemos el antecedente en Uruguay que en las fiestas se incrementa la violencia. Entonces era justamente mostrar esto. Tras una discusión con su pareja, mujer muere en plenas fiestas. Ese titular no está dando la información correcta, no está haciendo otro femicidio perpetrado por su pareja la noche del 24. Entonces, este simple muestra de cómo hay que dar vuelta muchas veces, cuál es el sujeto de la oración, ¿no? O cómo es necesario llamar a las cosas por su nombre. Tenemos un montón de piezas que seguramente, bueno, por supuesto Celeste, después les puedes enviar la presentación en PDF a todos para que la tengan y puedan ver los ejemplos que había puesto, que era justamente, mujer caminaba sola y de noche y la matan a balazos hombres en una moto en Irapuato. O sea, es irrelevante si caminaba sola y de noche, o sea, lo que está mal es que los hombres en motocicleta maten a balazos a una mujer. Bueno, ese tipo de cosas que quizás son como porque muchas veces cometemos el error, hacemos nosotros el mismo ejercicio a veces en el equipo de trabajo de mirar esto, ¿no? De, por ejemplo, cuando salió un titular, cuando Jacinda Ardern, que era una la ministra de Australia, renunció, un titular de la BBC decía, ¿pueden las mujeres realmente tenerlo todo? Y cuando estábamos haciendo la corrección con mi colega Juan Carlos, que hacemos la campaña, me dice, bueno, ¿por qué? Entonces dice, jefa de Estado renuncia a su cargo por razones de salud. Y al principio Juan Carlos me dice, ponemos por salud mental. Y le dije, si un ministro se va y no sé, porque tuvo un cáncer de páncreas, ¿aclaramos o no? No, tampoco lo hacemos. Entonces no teníamos por qué indicar que era salud mental. Entonces, a veces ese ejercicio hay que estar con una mirada inadvertida sobre las cosas que tenemos normalizados todos y todas en estas sociedades. Bueno, más allá de eso, creemos que este componente también tenía que trabajar en talleres con medios y talleres con comunicadores y comunicadoras y también en algún momento extenderlo también a estudiantes para tener esa mirada. Y logramos un ciclo el año pasado que se llamó Comunicar con Igualdad, donde abordamos la imagen, el tratamiento, el lenguaje para el abordaje de los medios de comunicación y al mismo tiempo también como empezar a reunir todo el material que está en la vuelta, porque realmente en los países, en las oficinas, hay instituciones que han avanzado en pensar manuales o guías para el abordaje de los datos en los medios de comunicación y bueno, la idea es como ir consolidando una biblioteca sobre esto. Después, cerca del 25 de noviembre, dado que teníamos el informe de UNESCO de Chile sobre la violencia digital hacia mujeres periodistas, emitimos una campaña que como que vimos esto y era titulada Sin Riesgo. Y ahí la mirada era más cómo la mujer en los medios de comunicación o en el ejercicio periodístico también es víctima de violencia. Y eso es otro fenómeno que también me gusta resaltar y que lo tengan en cuenta, es cómo crece, y esto se evidencia, con la violencia digital. Las mujeres reciben mensajes más violentos cuando manejan o cuando avanzan la agenda de género o cuando están en un ámbito o se expresan o trabajan en espacios donde históricamente estuvieron dominados o la concentración de poder fue de los hombres. Entonces, si una mujer quiere ser periodista deportiva, va a recibir más violencia. Violencia de género en las redes. La van a atacar por su apariencia, la van a atacar por sus comentarios. Y bueno, esto también es un fenómeno que estamos trabajando, midiendo, y porque entendemos que es necesario que tengamos una mirada de advertencia sobre esto y trabajar sobre eso, porque las redes sociales, medios de comunicación, las redes sociales son en sí mismas hoy la nueva arena. Entonces el activismo, las mujeres como públicas, como las mujeres políticas, las mujeres que ejercen cargos ejecutivos, las periodistas, las activistas o las defensoras de derechos humanos, son víctimas de violencia en línea de un modo sí, realmente llamativo. Digamos que es la misma violencia, el mismo continuum de violencia que se exponen las mujeres en todos los ámbitos, y bueno, ahora también en el espacio virtual. Bueno, por ahí más o menos quería dejarles eso y también contarles que hicimos una campaña Debate sin Violencia, porque hicimos un estudio con la Alianza por la Libre Información y la Libertad de Expresión justamente sobre cómo impactaba la violencia digital en mujeres periodistas. Pero bueno, los vamos a invitar, los vamos a tener informados a través de Celeste y les vamos a ir convocando a otras acciones. Y por supuesto quedamos a las órdenes para profundizar en el tema. Muchas gracias.
Muchas gracias, Constanza. Bueno, acá me le voy a pedir ayuda a José para poner el siguiente. Acá está el PDF. Muy bien, escuchábamos entonces así a Constanza Narancio, quien nos compartió este trabajo que tienen en ONU Mujeres, que se titula o es Titulares sin Sesgo. Muy interesante, después para compartir también con los medios. Muy bien, gracias a la colaboración del área de creatividad de MITIC, que ha desarrollado una campaña que estaremos usando este mes, que se denomina Digamos las cosas como son. La presentación de esta campaña justamente lo hará la viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres, Silvia Blasco.
Buenos días a todas, a todos. Ministra, feliz cumpleaños. Vice, gracias por acompañarnos también en este día tan especial para todo el Ministerio de la Mujer. Bueno, sí, a mí me toca presentar la campaña que, obviamente, con colaboración y el apoyo del MITIC, no lo hubiéramos logrado. El mes naranja por la eliminación de la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer sigue siendo un problema grave en Paraguay. Una problemática que debe terminar, porque ellas merecen vivir en libertad y en un entorno seguro. Por eso es fundamental que sigamos difundiendo la prevención y la concientización para romper el ciclo de la violencia y promover una cultura de respeto e igualdad para todos y todas. Y ahora, realmente es un honor presentarles esta campaña. Ojalá que les dé esa piel de gallina que nos dio realmente a la ministra cuando nos mostraron esto. Digamos las cosas como son. La problemática se basó en una nueva campaña que se enfoca en la problemática actual en la que muchas mujeres siguen ocultando lo que sufren día a día por temor, escondiendo la realidad y evitando llamar a esas agresiones como lo que realmente son, violencia. ¿Fue solo un empujón? No, fue violencia. Digamos las cosas como son. Pedir ayuda puede salvar vidas. Si conoces un caso, llama al 137. ¿Fue solo un moretón? No. Fue violencia, digamos las cosas como son. Y en todos los flyers van a ir apareciendo pedir ayuda salva vidas, si conoces un caso llama al 137. ¿Fue solo un poco de celos? No, fue violencia, digamos las cosas como son. Entonces a lo largo de la campaña vamos a ir presentando todos estos flyers, de manera a realmente llamar a las cosas como son. Y la frase final, que se les quede grabado, digamos las cosas como son, pedir ayuda puede salvar vidas. Si conoces un caso, llama al 137. Muchas gracias.
Muy bien, reiteramos los agradecimientos al equipo creativo de MITID que logró esta campaña, que realmente vamos a empezar a difundir seguramente en algunos días más cuando esté terminada la producción también para TV. Bueno, también quiero reiterar el agradecimiento a ONU Mujeres, de nuevo por la colaboración para la realización de este desayuno hoy con los medios de comunicación. Realmente bastante valorado, además todas tienen materiales que están impresas, son volantes y son dípticos y una agenda de trabajo que esperemos usen todos los días, ¿verdad? También de nuevo la colaboración de MITID por el apoyo tanto a la campaña como a la transmisión en vivo de Paraguay TV y Radio Nacional. Ministra, no sé si querés decir algo más para cerrar.
No, solamente agradecer y una vez más llamarle a todas y a todos a esta causa. Construyamos un Paraguay libre de violencia, en donde nuestros niños y nuestras niñas puedan desarrollarse una vida sana, un presente sólido y un futuro prometedor. Gracias.
Muchísimas gracias. Que tengan buen día.
Muy bien, ahí suena la polca Felicidades.
Sí, ¿por qué?
Porque está de cumpleaños la ministra de la Mujer, la querida Cintia Figueredo, que estuvo compartiendo con nosotros previamente aquí en esta